Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohamed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 171, 172 y 173 de la sura de los puestos en fila.
Ha precedido ya nuestra palabra a nuestros siervos, los enviados. Son ellos los que serán ciertamente auxiliados, y es nuestro ejército el que ciertamente vencerá.
La semana pasada dijimos que Dios envió a profetas y libros celestiales para que todas las naciones guiaran a la humanidad de modo que nadie tenga una excusa para entregarse al politeísmo y el ateísmo, o para culpar al Creador Todopoderoso por descuidarlos. Hay muchos hipócritas que afirman tener religión, pero en la práctica no aceptan la verdad y se oponen a la religión. Las aleyas que les recitamos ahora significan que los creyentes no tienen dudas acerca de sus creencias, ya que Dios les ha prometido a los verdaderos creyentes, especialmente a los profetas, ayuda divina para asegurar la victoria de los justos sobre los incrédulos e hipócritas. Los verdaderos creyentes son las tropas de Alá y el ejército de Alá. Siempre sale victorioso en todas las escenas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la promesa de Dios es siempre verdadera y la falsedad será derrotada. Segundo, la victoria definitiva de la verdad asegurará el brillante futuro de la humanidad. Y tercero, aunque los verdaderos creyentes son pocos, tienen la ayuda de Dios.
Escucharán las aleyas 174, 175, 176, 177, 178 y 179 de la sura de los puestos en fila.
فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون.
Apártate, pues, de ellos algún tiempo y obsérvales para ver. ¿Quieren entonces adelantar nuestro castigo cuando descargue sobre ellos mal despertar, tendrán los que ya habían sido advertidos? Apártate, pues, de ellos por algún tiempo y observa, van a ver.
Estas aleyas indican que al principio los incrédulos deberían ser advertidos, seguidos de una severa advertencia y finalmente un ultimátum de castigo divino. Es obvio que estas aleyas brindan consuelo a los creyentes y al profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes, quienes están agravados por la obstinación y la maldad de los incrédulos. La redacción del Sagrado Corán para dejar a esas personas errantes en paz por un tiempo es en realidad una advertencia expresiva y severa para que rectifiquen sus actos incorrectos y busquen la verdad del asunto, en lugar de buscar el castigo divino, ya que la ira del Señor misericordioso desciende después de haber brindado a los pecadores e incrédulos amplias oportunidades para arrepentirse y reformarse. La duración de este tiempo de descanso no se conoce, pero está destinado a terminar, y el final será terrible para los malhechores, incluso si piensan que están seguros dentro de sus propios hogares. Los árabes paganos solían ridiculizar al profeta y decirle que si realmente tiene comunión con Dios, debería invocar la maldición divina sobre ellos. Dios el sabio advierte que no deben castigarse con un castigo tan severo. La repetición, míralos, pronto lo verán, es enfatizar la decisión divina de mantener en observación a los negadores de la verdad y sus afirmaciones. Significa que se encontrarán con los resultados dolorosos de sus malas acciones, mientras que los creyentes seguramente saldrán victoriosos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, para guiar a las personas obstinadas, a veces es necesario dejarlos solos por un tiempo para que puedan contemplar y regresar al camino correcto. Segundo, no es una broma burlarse de los creyentes y ridiculizarlos o de desear el apresuramiento de la ira divina. Y tercero, los que rechazan la religión probarán los amargos frutos de un fin terrible para servir como una lección para las generaciones venideras, mientras que los verdaderos creyentes son los vencedores finales.
Ahora escucharán las aleyas 180, 181 y 182 de la sura de los puestos en fila.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifud, wa salamun ala al-mursalin.
Gloria a tu Señor, Señor del poder que está por encima de lo que le atribuyen, y paz sobre los enviados. Y alabado será Alá, Señor del Universo.
Estas últimas aleyas de la sura de los puestos en fila podrían llamarse la esencia del mensaje de esta sura sobre el poder infinito del único Creador, la inutilidad de las acusaciones de los incrédulos al atribuirle cosas absurdas y la paz garantizada a él. Los profetas de Dios, a quienes pertenecen todas las alabanzas y quienes, como originadores de todo el universo, son conscientes de todas las cosas. En otras palabras, el mundo de la creación es la manifestación del señorío de Alá. La soberanía de Alá es la base de su alabanza, mientras que los atributos que los politeístas le atribuyen a él no concuerdan con su gloria, porque como creador, propietario y administrador de todo el mundo de la existencia, Dios está por encima de la imaginación y las necesidades de los seres humanos. Por lo tanto, no es más que la ignorancia de los politeístas y su negativa a hacer un uso adecuado del intelecto dado por Dios lo que les hace imaginar a los ángeles como mujeres y hijas de Alá, o su adoración de piezas de piedra y madera como deidades. Por lo tanto, la sura termina con la alabanza de los siervos sinceros de Alá y el énfasis en su gloria y poder que anula todos estos objetos imaginarios de adoración. De acuerdo con los dichos del profeta del Islam y su inmaculada Ahlul Bayt, quienquiera que desee las recompensas de la vida futura, su última palabra en cualquier reunión a la que asistan debe ser la ley: toda alabanza pertenece a Alá, Señor de todos los mundos.
De estas aleyas aprendemos que, primero, no hay duda alguna sobre el terrible destino y el castigo duradero de los incrédulos. Segundo, toda alabanza pertenece a Dios y Él ha garantizado bendiciones y dignidad para sus siervos sinceros. Y tercero, solo el Creador Todopoderoso es el maestro de todo el universo y es la fuente de todas las perfecciones y bellezas. Queridos oyentes, finalizado la sura de los puestos en fila, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Si Dios quiere, en el próximo programa iniciamos la sura de Sad.
Claves de la vida. Evitar daños al cuerpo.
Queridos amigos, ahora les hablaremos sobre cómo evitar dañar al cuerpo según la vida islámica. Algunas de las normas de jurisprudencia del Islam se han pensado en relación con la salud individual. El Islam valora mucho el cuerpo humano de manera que, en las narraciones, la salud corporal se ha atribuido a la salud del corazón y del alma. Para los líderes religiosos también la salud física y psíquica es primordial y se las han considerado como las mejores bendiciones, regalos y riquezas. La salud es una responsabilidad individual, global y organizacional que se la puede proteger, según las narraciones islámicas, con una alimentación limpia y adecuada, evitando dañar el cuerpo y siguiendo la vida de los imames como un modelo. El imam Ali, la pasa con él, dice lo siguiente sobre un paciente que no informa bien al médico acerca de su enfermedad. El que oculta su enfermedad del médico traiciona a su cuerpo. A ese mismo respecto, el imam Sadegh señala que perjudicar el cuerpo es una forma de desperdicio y ese último es un gran pecado. Y aclara que el desperdicar ocurre cuando se destruyen las propiedades y se perjudica el cuerpo.
El 24 de septiembre de 2018, los alumnos de la escuela Watford Country se sorprendían al ver los particulares comentarios de su profesora en la portada de la revista Time. La señora Hope Brown había dicho que con una maestría, 16 años de experiencia laboral y dos trabajos extras, se veía obligada a vender el plasma de su sangre para poder pagar sus facturas. Yo soy profesora en los Estados Unidos. La señora Brown imparte clases desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en las escuelas estadounidenses todos los días. Luego va al estadio Rapp para controlar las entradas. Guiar a los turistas en su visita a los lugares históricos es el tercer trabajo que acapara sus últimas horas del día. Paralelamente, necesita vender el plasma de su sangre para poder cubrir sus gastos. Esta historia no se limita solo a la señora Brown. Las declaraciones de Rosa Jiménez, profesora de Ciencias Sociales en Los Ángeles, Nashonda Cook, profesora de secundaria en Carolina del Norte, y Bin Tai, profesor de un instituto de Nueva York, se asemejan a la historia de la señora Brown. Según las estadísticas publicadas por la revista Time, unos 3.200.000 profesores estadounidenses pasan por la misma situación. Y en 2020, un grupo se manifestó y realizó paros en 6 estados en contra de los bajos salarios que reciben. En los últimos 10 años, el ingreso anual de los profesores estadounidenses, considerando la inflación, no solo no ha aumentado, sino que ha bajado unos $8,000. Aún con todo, los profesores no son las únicas víctimas de esta situación. Los Estados Unidos son presentados como el país más rico del mundo, mientras que la distribución inadecuada de la riqueza ha reducido la clase media estadounidense y ha sumado más a la clase más vulnerable. Los japoneses tienen fama en el mundo de trabajar duro, No obstante, la realidad es que la caída de los salarios ha hecho que la gente estadounidense se vea obligada a trabajar más horas. Los trabajadores estadounidenses trabajan 137 horas más que los japoneses. Conforme a un informe de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, 40 millones de estadounidenses viven por debajo del umbral de la pobreza. Cuando hablamos del umbral de la pobreza, nos referimos a $24,000 de ingresos anuales. Ahora, si un estadounidense con el salario mínimo trabaja 40 horas a la semana, solo percibirá $16,000 como salario al año, y esto significa $8,000 por debajo del umbral de la pobreza. De acuerdo con la revista Borgen Magazine, mediante privilegios sociales, cupones de comida gratis y concesiones de crédito sobre el salario base, los Estados Unidos están tratando de mantener a gran parte de su población por encima del umbral de la pobreza. Y si estos apoyos se llegan a suspender, la población pobre superará los 80 millones de personas en los Estados Unidos. Según informes del Instituto de Política Económica, parece ser que el índice del umbral de la pobreza, es decir, $24,000 anuales, no coincide con la realidad. En función a los datos de este mismo instituto, el coste habitual de vida de una familia de cuatro personas en una ciudad como San Francisco es de unos $148,000 al año, mientras que la media salarial de estas familias es de unos $108,000. O por ejemplo, en una ciudad como Texas, el coste de vida se sitúa aproximadamente en $21,000 más que la media salarial de una familia. Asimismo, hasta en las zonas más baratas, las familias afrontan numerosos problemas a la hora de satisfacer sus primeras necesidades, y el índice de la pobreza tiene que cambiar. Aunque Newsweek anuncia en su página web que unos 40 millones de estadounidenses, el equivalente a la mitad de la población de Irán, vive por debajo del umbral de la pobreza absoluta, parece ser que cuanto más real es el índice de pobreza, el número de personas pobres en los Estados Unidos supera las cifras ofrecidas por los medios de comunicación estadounidenses, posiblemente superando toda la población iraní.
Detrás de la razón.
Por los rostros y por las noticias que llegan de Norteamérica, es evidente la reconciliación de México, Estados Unidos y Canadá. Los líderes de estas tres naciones dejaron a un lado sus diferencias y se comprometieron a impulsar la cooperación en temas comerciales, de inmigración y de seguridad nacional. Así se resume la cumbre de los tres amigos, como informalmente se le conoce. López Obrador, el anfitrión, se mostró hospitalario y generoso en materia migratoria. Según Joe Biden, los tres son verdaderos aliados. Y Justin Trudeau remarcó el potencial de la región, cuya economía supera a la de la Unión Europea. Pero uno de los desafíos más trascendentales que se abordaron en la cumbre, pues fue el tema migratorio, algo que repercute en otras naciones latinoamericanas. Estados Unidos retornará hasta 30,000 personas mensuales a México, una responsabilidad delegada a tierras aztecas que a la larga pudiera ser un problema para el gobierno mexicano.
Después de casi una década, México volvió a ser sede de la cumbre de los líderes de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunieron con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en el marco de la décima cumbre de los tres amigos, que busca aumentar la cooperación e integración en la región, centrándose en la alianza comercial y asuntos económicos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo
que hay condiciones inmejorables para iniciar una nueva política de integración económica y social en nuestro continente. El tratado comercial entre Canadá, México y Estados Unidos ha demostrado ser un valioso instrumento para consolidar nuestros procesos productivos, aprovechando el gran potencial que representa el mercado interno en nuestra región.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró: hoy vamos a hablar cómo podemos profundizar aún más esa relación, no solo con México, sino con el hemisferio occidental. Esto incluye fortalecer nuestras cadenas de suministro para hacer que el hemisferio sea más competitivo. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, subrayó: continuaremos hablando sobre cómo poder mejorar aún más nuestra asociación económica, nuestra asociación de pueblo a pueblo y sobre todo la prosperidad que ambos aportamos a la relación trilateral en América del Norte, que tiene mucho que ofrecer al mundo.
Además, durante las conversaciones, las partes acordaron trabajar y avanzar en conjunto basándose en 6 pilares: equidad, cambio climático, cooperatividad, salud, compromiso hacia el futuro y la migración como asunto central.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agregó: también voy a discutir nuestra seguridad, incluida nuestra acción conjunta, para hacer frente a la plaga del fentanilo, que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta el momento, y cómo podemos abordar la migración irregular, lo que creo que vamos por buen camino. Sobre todo, ambos nos comprometimos a buscar un futuro mejor basado en la paz y la prosperidad para todo nuestro pueblo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó:
quiero dejar de manifiesto que le he solicitado respetuosamente al presidente Biden, le he pedido que insista ante el Congreso de Estados Unidos para regularizar la situación migratoria de millones de mexicanos que llevan años viviendo, trabajando y contribuyendo en el desarrollo de esa gran nación que es Estados Unidos.
Los 3 países, que aportan 28% del PIB global, procuran ser cada vez más autosuficientes.
El mandatario mexicano informó:
acordamos fortalecer nuestras relaciones económicas y comerciales, para lo cual se creará un comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte, procurar ser cada vez más autosuficientes.
La última vez que los 3 amigos se reunieron fue en noviembre de 2021 en Washington, mientras bajo la presidencia de Donald Trump no se celebró ningún encuentro.
Así hemos resumido la cumbre de los 3 amigos y vamos a hablar sobre este tema hoy en nuestro programa Detrás de la Razón. Soy Jaime Joan Batista, en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía y ya les presento a nuestros invitados. Hoy conversamos con Eduardo Luque, analista internacional. Él está en Barcelona. Eduardo Luque también es un activista contra la guerra. Desde Nueva York, dialogaremos con Dani Chao, analista internacional, profesor de estudios latinoamericanos y del Caribe. Bienvenido Luque, bienvenido Dani. Dani, ¿qué tal están?
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Luque, ¿me escuchas?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes y agradecido por la invitación también.
Pues muy bien, llega muy bien la señal. Vamos a dialogar respecto a esta cumbre. Hacía un tiempo que no sucedía, se han reunido los tres de Norteamérica y según Joe Biden son verdaderos aliados. ¿Esto será de cara a la galería o realmente hay una alianza en la cual, de la cual podemos hablar? ¿Qué me dices de esto, Luque?
A ver, realmente no tenemos una alianza. Hasta ahora hemos tenido una relación prácticamente de vasallaje de Norteamérica, Estados Unidos, respecto a México y también a Canadá. El problema es de que la situación en Estados Unidos no es una situación tan brillante y tan bollante como la que era hace muy pocos años. Y ahora Estados Unidos también se ve necesitada de apoyos internacionales para mantener su prestigio. Por ejemplo, uno de los acuerdos más interesantes para México que se han adoptado en la cumbre es que una parte importante de la producción que ahora se compraba a China se pueda fabricar en México, lo cual representaría, según los datos de la propia contabilidad mexicana, casi un crecimiento de 2 puntos del PIB mexicano si todas estas industrias, todas estas importaciones que hacía Estados Unidos se producen ahora en México. Esto es un elemento evidentemente importante que además tiene un desarrollo político también muy curioso, ¿no? Puesto que Estados Unidos va a dejar el continente europeo un poco al albur, a lo que le pase, y se va a centrar en sustituir importaciones que podía comprar de Europa, que ya no lo va a hacer. Estas importaciones asiáticas las va a producir al lado de la frontera en México, lo cual revela muchas cosas. Primero, la necesidad de producir de Estados Unidos, que tiene una necesidad de importación enorme, que no puede dejar de importar porque no produce esos bienes. Y segundo, que se abandona completamente el eje occidental en Europa para centrarse especialmente en México. Yo pienso que estas son dos realidades importantes que hay que tener en cuenta y que son consecuencia también un poco de la situación general y de esta cumbre.
A propósito de esto, Luque, Trudeau decía del potencial que tiene la región, cuya economía incluso supera a la de la Unión Europea. Dani, ¿qué consideras sobre esto? ¿Ves realmente grandes perspectivas de cerrar filas como un gran bloque y ser autosuficiente también, como lo está pidiendo López Obrador? López Obrador también llamaba la atención sobre cómo por el Pacífico pues llegaban tantos productos importados pudiéndose producir precisamente en la zona. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene esto para los próximos años a partir de esta cumbre que se ha desarrollado en México?
No se puede hablar de amistad entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos. Biden y Trudeau llegan como representantes de las clases dominantes del norte. Canadá siempre ha sido un socio junior de los Estados Unidos y sus intereses geopolíticos. Es importante ahora la postura de AMLO, de López Obrador, por cuántas décadas, desde Porfirio Díaz, estamos hablando de un siglo atrás, los Estados Unidos han definido a México como su patio trasero. AMLO ha sorprendido a muchos con su postura de soberanía, de dignidad. Ha planteado la integración latinoamericana y la integración de los países del sur global. Ha contribuido más al CELAC y al UNASUR, y hasta ha surgido el Grupo de Puebla en México en defensa del campo bolivariano. Recordemos el año pasado, López Obrador boicoteó el Cumbre de las Américas en Los Ángeles por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Entonces, Biden llegó con su retórica de siempre y su monotonía de siempre. Él lee su discurso de unos papeles, mientras que de AMLO se sentía, ¿no?, los deseos históricos del pueblo mexicano de ser tratados con dignidad. Entonces, yo por lo personal no creo que se puede hablar de una reunión entre tres amigos, aunque sí, frente a las cámaras, esa es la reputación, esa es la imagen que ellos quieren presentar. Pero yo creo que estamos hablando de intereses de clase antagonónicos, de antagonismo.
Bueno, a propósito de López Obrador, que fue el anfitrión, se mostró hospitalario y generoso hablando en materia migratoria. Llama la atención, ahora Estados Unidos pues va a retornar desde su frontera hasta México a 30.000 inmigrantes todos los meses. Y yo pregunto, ¿esto no constituye quizás una responsabilidad de Estados Unidos delegada al propio gobierno de México? ¿Hasta dónde realmente esto va a ser bueno para la crisis migratoria actual y para México? ¿Qué riesgo está corriendo México asumiendo todo este esta cantidad de personas que van a estar siendo atendidas por los mexicanos? Luque, ¿qué opinas tú sobre esto?
No, evidentemente es un enorme riesgo para México. Son 30.000 personas por mes, lo cual es una carga financiera y humana muy, muy importante para un país empobrecido y con dificultades económicas importantes como es México. Pero por otra parte, el presidente mexicano lo que pretende es forzar también al presidente Biden a que regularice las decenas de miles o millones de ciudadanos mexicanos que viven desde hace incluso décadas en Norteamérica y que aún no tienen regularizado sus papeles. Es una apuesta por parte del presidente mexicano importante, ¿no? Ceder en el tema migratorio, que va a representar un grave problema para México, sin duda alguna, pero por otro lado exigir a Biden que se comprometa con aquello que anunciaba en su campaña electoral. Ya sabemos en la práctica que Biden está repitiendo gran parte del escenario que había propuesto Trump, el anterior presidente, ¿no? En este sentido tampoco hay grandes modificaciones. Veremos con el tiempo realmente si se dan pasos positivos en torno a la legalización de la migración mexicana en Estados Unidos y la contrapartida que se establece en México, ¿no? Pero esta es un grave problema para México, absorbe un enorme riesgo, corre un importante riesgo, pero exige una contrapartida. Veremos en el tiempo si Estados Unidos es capaz de completar al menos una parte de lo que se compromete y a ver cómo se dirige esta cuestión y cómo se aborda definitivamente esta cuestión. Lo que es evidente que no se podía era necesario intentar sacar un acuerdo, aunque fuera de difícil concreción, puesto que es mejor un mal acuerdo que ninguno. Y esta es la realidad de lo que tenía el presidente mexicano entre manos, ¿no? Yo pienso que es un riesgo importante para México, pero que también es un elemento también importante también de cara a Estados Unidos. A ver si cumplen, por una vez, alguna de las cosas que se comprometen.
Dani, ¿qué opinas sobre esto? ¿Se estará tomando a México como el gran muro de contención para resolver los problemas migratorios de Estados Unidos y que se la agencie después México y quede siendo México el malo de la película con el resto de los países latinoamericanos? Pero además de eso, como decía Luque, es un riesgo que se está corriendo. Conociendo los antecedentes de Estados Unidos y que Biden podrá tener muy buena voluntad, pero no lo decide él, lo decide el Congreso.
Así mismo es. México no es responsable de cuántos siglos de saqueo de Sudamérica y del Caribe que ha resultado en esas crisis. No es una crisis de Biden, no es una crisis de migración, es una crisis de un sistema económico que no funciona para la gran mayoría, los casi 700 millones de latinoamericanos. Entonces, eso de ofrecer ahora 30.000 visas para Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití es muy interesante, que han agrupado esos cuatro países juntos, precisamente los cuatro países más bloqueados por los Estados Unidos. Mientras los factores principales en muchos países es el hecho de ser el patio trasero de los norteamericanos, de ser una neocolonia, en el caso de los países bolivarianos y por la gran resistencia en Haití contra el imperialismo, han castigado a esos países económicamente, con sus guerras de inteligencia, sus guerras económicas, y eso es lo que ha impulsado en el último año y pico, 200.000 cubanos han tenido que salir de su patria. Hemos visto 6 millones de venezolanos que se han ido de Venezuela huyendo de esa guerra de Obama y las sanciones que se impuso a Venezuela en el 2014. Entonces, aquí en Fox y CNN le dan mucha atención y muchos titulares a ese tema migratorio todos los días, pero no tienen la más mínima interés en resolverlo de verdad. Ellos están en competencia ahora, Biden y los republicanos, a ver quién va más a la frontera, al paso, para tomarse algunas fotos y no tratar ese tema con seriedad, porque hasta que haya, no haya otro modelo económico, otro paradigma, claro, los oprimidos, los que no se han quedado sin poder sobrevivir en su país, como por ejemplo en México, donde un 10% de la población sobrevive con menos de $3 por día y un 40% vive bajo la tasa de pobreza, ¿qué remedio le queda que es escaparse e irse huyendo precisamente donde están las riquezas concentradas que han sido robadas de Sudamérica y el Caribe?
Bueno, para otros medios de prensa, Luque, los tres amigos, o sea, la cumbre, pues ha sido para aprovecharla, para hacerse fuertes ante las críticas que afrontan en sus países estos líderes, para impulsar sus agendas regionales y relanzar su imagen. ¿Qué opinas de esto? ¿Hasta dónde realmente coincides o no con esta postura que han divulgado otros medios de comunicación, sobre todo europeos?
No, evidentemente estamos frente a una escenificación. Como decía mi amigo Concretulio,
Dani.
Realmente esto es una escenificación de amigos. Aquí no hay amigos, aquí hay vasallos. El problema de la debilidad también de Norteamérica, que antes tenía un nivel de penetración mucho mayor, ahora está teniendo también altas dificultades y se ve obligado a hacer este tipo de imágenes, ¿no? Aparte de la imagen del presidente Biden, que pretende ser una imagen más aperturista, por decirlo de alguna forma, en comparación con la imagen del expresidente Trump, que no hizo ninguna reunión de este tipo en sus 4 años de mandato, ¿no? Y esto es evidentemente. Pero aún así hay que plantear en estos casos, hay que plantear determinadas reivindicaciones y determinadas conclusiones para presentarlos a la prensa y a la población, y que en todo caso sea la población la que vea después si se han cumplido o no se han cumplido alguna de las premisas sobre las que se asientan estas reuniones. Yo soy bastante pesimista en el sentido de que realmente se apliquen gran parte de las conclusiones, ya digo, que es mucho de significación teatral lo que se hace. Todos necesitan, los tres dirigentes necesitan de esta escenificación, pero que de acuerdos concretos realmente serán muy difíciles de llevar a cabo. Los únicos que tienen más posibilidad sería el desarrollo de industrias la frontera mexicana a un costo de productivo muy reducido que permitan un desarrollo económico en la zona mexicana, aunque sabemos que el valor añadido de estas inversiones siempre va hacia el otro lado de la frontera, hacia Norteamérica o Canadá, que son los grandes inversores. México necesita grandes inversiones y este sería uno de los elementos positivos, entre comillas, que había que cuestionar también, que se pueden obtener de este tipo de reuniones. Por lo demás, es más una cuestión de esperar y ver que no de creerse ni poco ni mucho las conclusiones que sacan de estos encuentros internacionales.
De hecho, Luque, ampliando las inversiones en México, pues quizás hasta se detiene un poco la migración de los mexicanos hasta Estados Unidos, porque la fuente de empleo pues crece en el propio país mexicano y hay compensación de intereses tanto para Estados Unidos como para los Estados Unidos mexicanos. Dani, ya estamos llegando al final del programa, pero en tu opinión, haciendo un balance, ¿qué ha sido lo más trascendental, lo más importante de esta cumbre para ti?
Hay varios puntos que quiero destacar para concluir. El fentanyl, aquí no se están muriendo, específicamente la juventud norteamericana. El año pasado perdimos por encima de 100 mil de nuestros ciudadanos por la crisis de opioides, de fentanyl. Y todos los días están echando la culpa al gobierno mexicano. Pero aquí hemos vivido esa pandemia de heroína, de drogas, hace varias décadas. Ahora es muy conveniente decir que son los chinos que están traficando toda esa droga a través de México. Trump ha salido en Truth Social, porque ya no está apareciendo en Twitter todavía por una decisión propia de él. Trump está diciendo que va a ser muy duro con los carteles. Yo creo que es muy fácil hablar con ese tono, con esa retórica. Pero ¿quiénes han sido los principales traficantes de drogas en las últimas décadas? Aquí cada día en el Bronx, en Harlem, nosotros preguntamos de dónde viene toda esa droga, porque no lo fabricamos aquí, aquí no tenemos esas fincas. ¿Y de dónde vienen todas esas armas? Entonces, los Estados Unidos sigue importando y exportando cuántas armas y cuántas drogas. Sería muy difícil ellos decir que son un socio o un amigo de México y de América Latina cuando se trata de una relación de desigualdad y de explotación. Por ejemplo, las maquilas. La inversión es buena, pero ¿qué tipo de inversión? Ha sido una inversión subhumana, pagando un sueldo de miseria, de humillación a la frontera. De verdad, Biden debe de volver con otra propuesta, una propuesta de igualdad, de dignidad, de respeto por la soberanía mexicana y de Centroamérica y todo el hemisferio. Y se debe de plantear restituciones. En inglés nosotros decimos reparations, reparaciones, por toda la tierra indígena mexicana robada, California, Texas, Arizona, etcétera, y por cuántos años de explotación al pueblo mexicano, que recuerda aquel viejo refrán, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca a los Estados Unidos.
Gracias, Dani, por tu criterio, por tu opinión. Agradezco también a Luque. No sé si quisieras aportar algo en 30 segundos, Luque, para cerrar el programa.
Sí, yo diría que haber coincidido con Dani. El amigo Dani, que efectivamente el gran problema, uno de los grandes problemas, es el tema del fentanilo y el tema de la epidemia de opiáceo en Estados Unidos. Que yo lo olvidaría, pero ya lo hemos hablado en algunas otras ocasiones, que gran parte de la droga venía de la guerra de Afganistán, que es otro de los elementos que también deberíamos reflexionar en su momento, ¿no? La relación que hay entre la guerra de Afganistán y el incremento de opiáceos en Estados Unidos y la gran crisis de mortandad, sobre todo la gente joven, que se está produciendo en ese país.
Gracias, Luque. Gracias, Dani. Un abrazo desde Teherán. Un gusto haber compartido con ustedes este análisis sobre la cumbre de los tres amigos. Un abrazo. Hasta la próxima. Así vamos llegando al final de nuestra edición de jueves. Ha cerrado la cumbre de los tres amigos. Atrás quedaron los exabruptos y las amenazas que caracterizaron las relaciones durante el mandato de Donald Trump. Y sin duda, ahora hay un mejor escenario para el diálogo y también para la cooperación regional contra el narcotráfico, para crear mecanismos para una migración ordenada y convertir a Norteamérica en una zona autosuficiente para su suministro comercial. Al menos así ha quedado dicho en esta cumbre y transmitido por los medios de comunicación. Si pasa o no, ya veremos. Solo deseamos desde aquí, desde nuestro programa, que la armonía de esta reunión pues se materialice en las políticas económicas y sociales cotidianas. Gracias por acompañarnos. Estaremos de regreso por Hispan TV, Detrás de la Razón.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.